Si eres un amante de los libros, o simplemente estás buscando una forma nueva y emocionante de disfrutar de la lectura, Bookme Podcast es para ti. Así que siéntate, relájate y prepárate para adentrarte en el maravilloso mundo de la literatura a través de tus oídos.
Capítulo 5. Los errores capitales. De una relación enferma, y la dictadura de los celos y la pérdida de la admiración. La dictadura de los celos. MS es una mujer de 30 años, afectuosa, perspicaz, sociable, culta y con un buen nivel de autocrítica. Tiene una mente analítica y observadora. Tenía novio desde hacía 7 años y soñaba con casarse, pero su sueño se derrumbó por una traición seguida de un abandono. El impacto fue enorme, inaceptable para ella. Lo archivó todo en una ventana Killer Power, poderosa, que le robaba la tranquilidad, situada en el centro de su memoria, en la MUC. Como su yo no actuó como autor de su historia, no se enfrentó ni recicló esa ventana aislada enferma. Al contrario, ella la leía continuamente y el fenómeno RAM la volvió a registrar, formando una plataforma killer que empezó a contaminar toda la matriz central de su personalidad. Poco a poco, dejó de ser una mente analítica y se cerró en sí misma. Desarrolló una mente concha. Y, sin darse cuenta, empezó a tener, al menos por momentos, flashes de una mente infeliz. Se empezó a ver como víctima de un crápula y no como protagonista de su propio guión. Su yo intentó reaccionar, pero usó técnicas ineficientes, técnicas que mujeres y hombres han empleado siempre a lo largo de la historia: intentar olvidar, distraerse, rechazar, negar o, lo que es peor, odiar a su expareja. No sabía que el odio no destruye al otro, sino a su anfitrión. El fenómeno RAM se deleitaba con las técnicas equivocadas. Como este registra de forma privilegiada todo lo que tiene un alto grado de tensión, archivó rabia, autocastigo, autodestrucción y sentimiento de inferioridad. ¿Y cuál fue la consecuencia? A pesar de haber tenido una infancia feliz, cayó enferma. Unas cuantas ventanas killer aisladas no bastan para hacer enfermar a una persona, y aún menos si la persona es analítica, pero una plataforma es capaz de encarcelar la emoción. ¡Cuidado! La teoría de las ventanas de la memoria señala que en cualquier época podemos caer enfermos si nuestro yo es reincidente. Personas saludables pueden destruirse. MS. Comprometió su autocrítica y su autosuficiencia. Pasó a humillarse y a deprimirse. La mayor venganza es ser feliz. El yo de MS tendría que haberle dado la vuelta a la tortilla de su mente, haber protegido su emoción y haber filtrado los estímulos estresantes. Tendría que haber mandado a su novio a paseo. Tendría que haberse gritado a sí misma: es él quien pierde, no yo. Como a una querida amiga mía, una brillante periodista, le gusta decir: la mayor venganza contra quien nos hace daño es ser feliz. Y desde el ángulo de la teoría del yo como autor de nuestra historia, este pensamiento es más que correcto. El yo de MS tendría que haber tomado la opción de decir: ahora voy a ser feliz, soltarme, invertir en mis proyectos de vida. Tendría que haber salido de su concha y buscar fuentes de alegría y de autorrealización. ¿Es difícil? Sí, lo sé. Pero es posible si no somos conformistas. Y, además de eso, no hay otra alternativa. Una mujer jamás debería perder su libertad por culpa de un hombre. Sin libertad, la mente humana no respira, el amor se asfixia, la autoestima fallece. Cuando más usaba MS las técnicas ineficientes, más archivaba a su ex dentro de ella como un monstruo. Se hizo inolvidable, comía con ella y destruía su apetito, dormía con ella y le quitaba el sueño. Si un ofensor se hace inolvidable, seguro que se va a convertir en una enfermedad para la persona ofendida. Se trata de un mecanismo psíquico universal que puede hacer que seres humanos de occidente a oriente caigan enfermos. Quien golpea, olvida, mientras que quien recibe, olvida difícilmente. ¿Alguien que te ha hecho daño se ha vuelto inolvidable para ti? Los meses pasaron y, aparentemente, la angustia de MS frente a la traición pasó a un segundo plano. Las ventanas killer se trasladaron del área central, la MUC, a la periferia, la ME. Un año después, se volvió a enamorar. Con el nuevo enamoramiento, se supone que debería vivir días felices, pero los fantasmas alojados en su inconsciente volvieron a aparecer. El nuevo novio era fiel, amable, Bueno, y se preocupaba por ella mucho más que el anterior. Aún así, MS proyectaba en él los traumas que había sufrido. Vivía recelosa ante la posibilidad de una nueva traición. La plataforma de ventanas Killer hizo nacer la dictadura de los celos y esta, a su vez, condujo a la paranoia del control. Los celos son un fenómeno interno y el control obsesivo es su manifestación externa. No confiaba en su pareja porque no tenía confianza en ella misma. Quería controlar sus pasos porque los celos controlaban su alma. La dictadura de los celos la hacía sentirse completamente insegura, la hacía ir con pies de plomo, y la dictadura del control, por su parte, la hacía despiadada, feroz, la convertía en un verdugo. La generosa mujer se convirtió en una mujer autoritaria. Este error capital, propio de las relaciones enfermas, la transformó en un policía, hacía averiguaciones, quería saber a dónde iba su novio, con quién estaba, qué hacía y qué decía. Ella perdió su libertad e intentó que él perdiera la suya. El placer dio paso a interminables explicaciones y constantes disputas. El amor inteligente nace en el terreno de la confianza. Muchas mujeres viven sometidas a la dictadura de los celos, incluso sin haber sido traicionadas, rechazadas o excluidas por sus hombres. ¿Por qué? Porque a lo largo del proceso de formación de la personalidad han abierto ventanas traumáticas que han mermado su autoestima y les han provocado inseguridad, complejo de inferioridad y pérdida de confianza en sí mismas. Cuidado, si no crees en ti, no podrás confiar en nadie. En algunas de mis conferencias, pregunto al público quién tiene algún grado de timidez. La respuesta es siempre la misma, la mayoría. Las personas tímidas, en algunos contextos tienden a degradarse. Las mujeres tímidas suelen ser buenas con los demás, pero no siempre lo son consigo mismas. Se exigen mucho y, en ocasiones, también a su pareja. En algunos casos, la timidez puede ser una fuente de inseguridad y, por su parte, la inseguridad puede ser una fuente de celos. Las mujeres inteligentes deben saber que los celos circunstanciales, suaves, forman parte de la historia de una pareja saludable, pero los celos controladores constituyen un error capital. Nada perjudica tanto las relaciones, nada asfixia tanto el amor. MS. No sabía que la dictadura de los celos afea a una mujer, la empequeñece, la humilla, la degrada, no permite que manifieste su belleza y su grandeza. El nuevo novio de MS tenía que prestarle una superatención para que ella sintiese migajas de seguridad. Él redoblaba sus esfuerzos para suavizar su ansiedad, pero no lo conseguía. Y todo lo que hacía era insuficiente para saciar sus hambrientas ventanas killer. Ella controlaba su tiempo, su forma de vestir, de andar, de hablar y sus amistades. Se sentía su dueña y no su amante. Pobre de él si no la llamaba 3, 4, 5 o 10 veces al día para saber cómo estaba. Ella se lo reclamaba. No me quieres. No me llamas. Solo yo me preocupo por ti. Sin saberlo, MS abrió una gran llaga en su nueva relación por una herida antigua no tratada. Por querer mantener viva la relación, la estaba matando. Por intentar demostrarle lo importante que él era para ella, lo encerraba en una prisión. No sabía que quien controla en exceso a una persona es apta para convivir con máquinas, pero no para amar a un ser humano. Sin respeto no hay confianza. Sin confianza no hay placer. Sin placer no hay amor. El novio de MS no aguantó. Con la voz rota y lágrimas en los ojos, tomó una decisión. Lo siento. Te he querido mucho, pero si sigo viviendo contigo, nos acabaremos destruyendo. Y se fue para no volver. Se alejó de un corazón ya roto. MS abrió nuevas ventanas traumáticas que la asustaban. Como no se reciclaba, continuaba el círculo vicioso. Repetía la película. Sus novios no la soportaban y cada vez se ponía más enferma. Hasta que aprendió a dejar de ser víctima para ser la protagonista de su propia historia. Aprendió a reeditar la película del inconsciente, a equipar su yo no para controlar a los demás, sino para tener autocontrol. Tuvo que asumir que el problema no era el otro, sino ella. A lo largo de meses, fue haciendo un complejo viaje de reconstrucción de su historia. Con mucho esfuerzo, empezó a reciclar sus traumas y a liberarse de su concha y de su infelicidad. Se volvió más contemplativa y rescató su mente analítica. Mujeres inteligentes. Grandes romances han acabado en grandes fracasos por la dictadura de los celos. La relación pasa de la calma a la ansiedad, de la ansiedad a la falta de respeto y de la falta de respeto a la agresividad. La música de las palabras de afecto se convierte en el tono áspero de las disputas. Las mujeres inteligentes saben que el amor no es un producto acabado. La frase, o se ama o no se ama, es psiquiátrica y psicológicamente superficial. El amor se cultiva, el amor se pule, el amor se estimula. El amor muere, incluso cuando es real. Y el amor renace, incluso cuando está muerto. El amor no es genético, no se nace sabiendo amar, sino que el amor se aprende. Las mujeres inteligentes saben que intentar controlar el comportamiento de su marido o de su novio es la mejor manera de matar el amor. Controlar los pasos crea siervos y no personas libres. Sin la espontaneidad, en la relación nacerá cualquier sentimiento menos amor. Las mujeres inteligentes saben también que los celos no garantizan la posesión del otro, sino la pérdida de uno mismo. Entienden que la inseguridad sepulta la autoestima, mientras que la confianza hace aflorar la belleza. Son osadas al preguntarse, ¿tengo confianza en mí misma? ¿Gravito en la órbita de mi pareja? ¿Doy libertad a quien amo para ser lo que es? ¿Exijo demasiado? Las mujeres que no hacen un diagnóstico de su relación corren el riesgo de tener una relación enferma sin saberlo. Y, desgraciadamente, no son muchas las que adoptan esta práctica. Las mujeres inteligentes también son conscientes de que se puede ser esclavo en una sociedad libre. Descubren que el verdadero amor no florece cuando dos personas se anulan, sino cuando dos amantes se complementan. La pérdida de la admiración. T.L. era gerente de una tienda de una famosa firma. Ropa de marca, bolsos carísimos, zapatos finos adornaban los escaparates. T.L. sabía tratar a sus clientas más exigentes. Con su gusto refinado y su sensibilidad, ayudaba a escoger la mejor prenda y los mejores accesorios para cada ocasión. Paradójicamente, no sabía escoger el mejor comportamiento ante la persona que amaba. En el espacio de la tienda hacía gala de una notable lucidez, pero en el salón de casa mostraba una evidente estupidez. Con las clientas era muy paciente y alegre, con su marido era áspera y cerrada. Con sus clientas lo aguantaba todo, con el hombre que escogió para vivir era intolerante y no le dejaba pasar ni una. Resumiendo, en el entorno laboral, T.L. era de mente observadora, mientras que en el familiar demostraba más bien una mente impulsiva y autoritaria. ¿Poseía doble personalidad? La gran mayoría de los casos de múltiple personalidad son una falacia, un falso diagnóstico. Lo que ocurre es que el yo, al no ser autónomo, fluctúa y transita por barrios muy distintos del córtex cerebral. Este comportamiento es muy común entre los hombres. En un ambiente externo son angelitos, en casa, demonios. Fuera son extrovertidos, en casa irritables e impacientes. Esta fluctuación es enfermiza y acarrea graves consecuencias para las relaciones familiares. Todo hombre y mujer deberían saber que los de dentro son los personajes más importantes de su historia. Deberían ser tratados como príncipes y no como plebe. T.L. ganaba más que su pareja. Este hecho no debería ser un problema si ella lo admirara, pero sin admiración, motas de polvo hieren los ojos. Diminutas frustraciones se convierten en grandes decepciones. La admiración de la mujer fue disminuyendo y las diferencias salariales empezaron a pesar. El matrimonio vivía en crisis. Sin embargo, en una relación enferma, normalmente no hay un santo y un verdugo, sino que la víctima alimenta al depredador. ¡Cuidado! Nos quejamos de personas agresivas sin saber que muchas veces las alimentamos. Hay padres que alimentan la agresividad de sus hijos al repetirles innumerables veces las mismas correcciones. El marido de T.L. jamás admitía que alimentaba la ansiedad de su mujer. Él era conformista, vivía en su concha, no se reciclaba profesionalmente, no luchaba por sus sueños, no la sorprendía. Diferencias de personalidad no son motivo para enfrentamientos. Pueden incluso dar una nota de color a la relación, a no ser, como ya he dicho, que se pierda la reina del afecto, la admiración. Solo tendrás problemas con las diferencias respecto a tu pareja si no eres capaz de aceptarlas o, como mínimo, respetarlas. ¿Se puede vivir bien con personas muy diferentes de nosotros? Sí. Se trata simplemente de no querer que el otro sea a tu imagen y semejanza. Ella tenía ventanas light que propiciaban sus sueños. Él tenía ventanas killer que cimentaban su conformismo. Ella tenía ambiciones, se preocupaba por el futuro, quería confort, seguridad financiera, visitar otros países. Él lo veía todo difícil, no tenía proyectos de vida, y, para rematarlo, la llamaba ambiciosa. Ella parecía el verdugo, incluso delante de sus hijos, y él parecía la víctima. En el fondo, ambos participaban en la lucha. Ella con armas visibles, él invisibles.
¿Y tú, luchas con quien amas? Si así es, ¿qué armas usas?
Él parecía tranquilo, pero en el fondo era un gran egoísta. No se arriesgaba a cambiar, ni siquiera le importaban las necesidades de la mujer que eligió para compartir su vida. La intolerancia era el error capital de la esposa y el conformismo el del marido. Si él la quisiera mucho y se preocupara por ella, sabría que existen ambiciones legítimas. La ambición de ser sociable, de tener amigos, de vivir tranquilo, de realizarse, de tener confort es muy importante. Recuerda siempre, el dinero no garantiza la felicidad, pero su falta garantiza la infelicidad. Un yo sin ambiciones legítimas es un espectador más del público y no un actor social. Un cáncer entre los matrimonios. Quien no tiene autocontrol frente a los demás lleva a la quiebra su historia de amor. Ella salió del inconformismo y pasó a las críticas públicas. Ya no lo respetaba delante de sus hijos, familiares y amigos. Lo atacaba y él reculaba, usando a sus hijos a su favor. Ambos recurrían a la ley del mínimo esfuerzo. Eran verdugos el uno del otro. Ella lo agredía verbalmente, lo llamaba débil. No sabía que una de las características de una mujer inteligente no es apoyar a quien ha acertado, o aplaudir a quien brilla, sino ofrecer el hombro a quien se ha equivocado.
¿Y tú, apoyas a quien falla? ¿O denuncias sus errores?
De entre todas las heridas que puede haber en una relación, ninguna es tan grave como la pérdida de la admiración mutua y ninguna más perturbadora que la de la ofensa delante de los demás. Una pareja inteligente y saludable siempre debe corregirse mutuamente en privado y elogiarse en público, nunca al contrario. Lo mismo ocurre con hijos y alumnos. Corrige siempre en privado y elogia ante los demás. En caso contrario, se construirán plataformas killer en el centro de la memoria, en la preciosa MUC, generando desentendimientos casi irreparables. Para él, ella era el problema. No sabía que el problema comenzaba en sí mismo y terminaba en su esposa. Un día, angustiado y viendo que su matrimonio pendía de un hilo, su yo aplicó la ley del máximo esfuerzo. Buscó ayuda. Le apliqué un tratamiento de choque de lucidez, le mostré el egocentrismo que se escondía detrás de la infelicidad, la violencia que había detrás de la pasividad, la insensibilidad tras la desmotivación. ¿Yo, egoísta? ¿Yo, ególatra? Nunca, dijo él. Es difícil que alguien que siempre se ha considerado humilde se quite la venda de los ojos y se vuelva una persona auténtica, transparente, capaz de ver la realidad de su historia. Somos mentes disimuladas. Para ese hombre, el amor era eterno, un producto acabado, no necesitaba ser cultivado, reciclado, repensado. Por fin entendió que ella tiraba piedras con palabras, pero él lo hacía con su indiferencia. Una mujer madura no dice, él tiene que cambiar para que yo mejore, sino, yo tengo que mejorar para que él cambie. Asume su responsabilidad.
¿Y tú, eres capaz de asumir la responsabilidad? Quizá no sientas esa necesidad, pero ¿quién no lo necesita en realidad? ¿Quién no tiene caminos que corregir? ¿No estarán los tuyos reclamándote una corrección, aunque sea de pequeñas curvas, de tu comportamiento?
No te estoy proponiendo que arregles el pasado, sino que edites el presente, que reconstruyas el futuro. Recuerda siempre la teoría de las ventanas de la memoria. Es muy fácil abrir ventanas killer en quien amamos. Atónito ante el descubrimiento de sus conflictos psíquicos, este hombre empezó a replantearse su vida. Haciendo uso de las herramientas para construir relaciones saludables, empezó a sorprender a su esposa. La miró a los ojos y, por primera vez, le pidió disculpas por su conformismo, reconoció cuánto la hería con su indiferencia y cómo estimulaba sus crisis. Lloró sin miedo de sus lágrimas y empezó a escribir nuevos textos en su historia. Volvió a soñar, a tener proyectos de vida y a luchar por ellos. Al principio, abrió ventanas aisladas, se hundía en el fango de la desmotivación. Pero a medida que iba recayendo, su yo tomaba más conciencia de que él formaba parte del problema. Poco a poco,
fue construyendo una plataforma de ventanas light para cambios duraderos. Empezó a estudiar un posgrado, cambió de trabajo, se arriesgó a debatir ideas, a expresar sus pensamientos. Todos notaron el salto que había dado. Elogiaba a su mujer en público, incluso delante de sus hijos. Cuando ella se irritaba, él, de buen humor, bromeaba y le decía que así estaba más guapa. Impresionada con su actitud, poco a poco, la mujer empezó a admirarlo. Nunca lo había visto de esa manera. Captó detalles fascinantes de su hombre que antes no veía. De este modo, T.L. dejó de ser una mujer ansiosa e impulsiva y empezó a desarrollar una mente observadora. Sin presión, reavivó las llamas de su debilitado amor. Así, un matrimonio fallido volvió a enriquecerse en el único lugar donde es inadmisible empobrecerse, en el territorio de la emoción. Para hombres inteligentes. Los hombres inteligentes saben lidiar con los momentos de tensión. En las disputas, rezan la oración de los sabios, el silencio proactivo. Primero, esperan a que las llamaradas de la ansiedad pasen para después opinar. Son fuertes por fuera, pero frágiles por dentro. Los hombres inteligentes entienden que, si trabajan bien las diferencias con una mujer, en lugar de destruir la relación pueden mejorarla, pero si las trabajan mal, pueden producir un sabor insoportable.
Si deseas escuchar este libro completo y sin interrupciones, puedes ir a la descripción del capítulo. Ahí encontrarás nuestro enlace de Patreon, donde podrás acceder a nuestros diferentes niveles de suscripción.